Tengo en el pecho una jaula, en la jaula dentro un pájaro. El pájaro lleva dentro del pecho un niño cantando, en una jaula lo que yo canto. El viento quisiera ser el viento que pasa y deja paisaje estremecido en tus ojos y en el oído el eco de una voz que viene de muy lejos y muy dentro de ti te canta que eres tú también el viento cuando pasa. Tengo en el pecho una jaula, en la jaula dentro un pájaro. El pájaro lleva dentro del pecho un niño cantando en una jaula lo que yo canto.
Señoras y señores, están escuchando Radio Martí. En Radio Martí, entre nosotros, y yo soy Orlando González Esteva. Hemos escuchado al cantautor Amancio Prada interpretar una hermosa canción suya sobre un hombre que lleva dentro una jaula, ¿no? Y dentro de esa jaula hay un pájaro y dentro de ese pájaro hay otra cosa. Es un poema de Amancio Prada, bellamente musicalizado por él mismo. Hoy tengo la alegría, como ya ustedes saben, de tener aquí a dos escritores, uno español y otro cubano, Juan Malpartida, que ha venido de Madrid expresamente a Miami para presentar el viernes pasado pues este dossier de la revista Cuadernos Hispanoamericanos dedicado a la literatura cubana exiliada en Miami. Y está también con nosotros Gerardo Fernández Fe, el coordinador de este dossier cubano, que no hace mucho que vive en Miami, pero que es un hombre de talento también, un hombre muy sagaz y que no tuvo mal ocuparse de la producción, entre comillas, de este documento que Cuadernos Hispanoamericanos acaba de publicar. Antes de continuar conversando con ellos, yo quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles también que se repite por la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Decirles, una vez más, que pueden llamarnos por teléfono al número 011-305-437-7084. Y que aquellos de ustedes que quieran comunicarse directamente conmigo pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: entrenosotrosmarti@gmail.com. Lo repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Juan y Gerardo, estábamos hablando del dossier. Hay un segmento del dossier a cargo de un librero catalán que vivió en Miami durante un buen número de años. ¿Qué te reveló o qué les reveló a ustedes el texto escrito por Juan Carlos Castillón?
Bueno, yo había, no conozco personalmente a Juan Carlos, yo había leído a través del blog Penúltimos Días una serie de crónicas, además de reseñas de libros y tal, algunas crónicas sobre la estancia de Juan Carlos en Miami. Juan Carlos llegó a principios de los años 80, por otras razones había ido a parar desde Cataluña, Barcelona, había ido a parar a Centroamérica, uh-huh, en plena conflicto, sobre todo con Nicaragua y la violencia que ustedes conocen que ha predominado en la zona, lamentablemente, en aquella región, y desembarcó en Miami. A partir de ese momento empezó a desplegar un trabajo en las pocas librerías que quedaban, y ya, lamentablemente ya casi no queda ninguna. Un trabajo de librero, como dije yo en una entrevista hace unos días, no como un simple expendedor de libros, sino como un librero inteligente, uh-huh, que interactuaba con los lectores, con los lamentablemente pocos lectores que había y que hay en la ciudad. Y de ahí su relación, unas más profundas, otras más epidérmicas, su relación con escritores cubanos radicados de todas las épocas, radicados en la ciudad de Miami. Me pareció muy fresco. Y la idea del dossier era no presentar un bloque rígido de 5 o 6 trabajos académicos con pies y con citas de libros y tal, sino presentar un abanico de tonalidades, de visiones, obviamente de 5 autores diferentes, pero a la vez de tonalidades diferentes, de llamémoslo género, de géneros diferentes dentro de la literatura. De ahí que se convocara a un historiador como Rafael Rojas, a una investigadora universitaria como Mabel Cuesta, o a una periodista que hizo un trabajo interesante con la a partir de la vida y la obra de dos escritores medulares de la generación del 80 en Miami, y que de paso se convocara a Juan Carlos Castillón. Uh-huh. Me pareció, yo me dije, este señor tiene, no lo conozco, pero no pasa nada, vamos a convocarlo, tiene mucho que decir, porque lo vivió, uh-huh. De hecho lo añora, ahora mismo uh-huh. quisiera estar aquí con nosotros, claro. Quiso estar el viernes pasado en la presentación, así me lo hizo saber por email. Lamentó mucho no estar aquí, porque de cierta manera le trae muchos recuerdos y todo parece indicar que todavía tiene anécdotas por contar.
Sí, yo recuerdo los años de Juan Carlos en Miami y debo decir que ir a la librería Universal, donde trabajó por más tiempo, era una fiesta, porque era un hombre que se sabía la librería de memoria y conocía los temas. Conversaba con uno, si uno le pedía opinión sobre un libro, era raro que él no se lo hubiera leído o tuviera noticias fidedignas de ese libro. Así que era un librero excepcional. Estaba listo siempre para tomar un café, para hacer una broma, y a mí me parece que estuvo muy bien que Juan Carlos, aún sin ser cubano, fuera parte de este dossier. Juan, tu relación con la literatura cubana, ¿qué autores cubanos te interesaron cuando tú te estabas formando? ¿Tú estabas al tanto de las obras de Carpentier, de Cabrera Infante, de Orígenes, o estuviste al tanto de ellas después y te familiarizaste con alguna de manera especial?
Bueno, yo comencé por un autor realmente difícil, que fue Lezama Lima, ¿no? por la poesía. Luego, más tarde, vino la prosa, que quizás siempre antologando, quizás sea lo que más me ha interesado, ¿no?, con el tiempo. Pero yo leía cuando era adolescente una colección de poesía que se editaba en Barcelona, se llamaba una colección Ocno de poesía, donde no solo editaban algunos, o sea, poetas españoles y algunos franceses, y catalanes, traducidos en lengua catalana, sino latinoamericanos, ¿no? Pues de ahí descubrí a Alejandra Pizarnido, a Enrique Molina, o Roberto Juarroz, ¿no? Claro. Entre los argentinos descubrí también algunos mexicanos, y también descubrí ahí a Lezama Lima, porque yo los iba comprando todos, los leía, y aunque no fue, digamos, un amor a primera vista, a pesar de mi juventud, reconocí que estaba ante alguien muy
especial,
realmente notable. Cierto hermetismo a veces me hacía abandonar un poco la lectura, pero siempre volví, luego ya volví a la prosa y a partir de ahí, a partir ya de los 20 y tantos años, me acerqué a muchos otros, poeta Eliseo Diego, por ejemplo, uh-huh, me parece uh-huh. uno de los poetas mayores, ¿no?, que más me ha interesado, más cercano he tenido.
Y, has leído Carpentier también, ¿no?
A Carpentier, sí, con amores, es un amor ambiguo, ¿no?, uh-huh. por un lado, uh-huh. pero me parece uno de los grandes escritores, los grandes narradores de su tiempo, y uno de los grandes también cronistas uh-huh. y articulistas, uh-huh. ¿no?, de una cultura tremenda, que también ficcionalizó su vida, como claro. luego se ha ido demostrando. Claro. En fin, yo creo que ni su propia vida era inmune a su pasión por la invención. Pero yo creo que tiene algunos de los relatos, no solamente el pequeño relato de Viaje a la Semilla, sino...
Hay algunas novelas, Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos parece una de las novelas
más... El Siglo de las Luces.
Yo creo que Los Pasos Perdidos es quizás sea su mejor novela y una de las mejores novelas de la lengua española. ¿No? quizá porque está menos cargada, es una obra mucho más sincera, sí, ¿no? Desde sí. un punto de vista, en fin, de la ética del escritor, con su propio imaginario, uh-huh. yo creo que es mucho más honesta, y además yo creo que tuvo el momento realmente de consagración y de concreción de su imaginario. Es una de las mejores novelas que se han escrito en lengua española. Y luego pues he leído a poetas más de mi generación, como Orlando González Esteban, vale. al que admiro mucho.
Eso no era necesario, Juan.
Sí, yo creo que sí.
No.
En algo tenemos que estar en desacuerdo.
Gracias. También has leído Sarduy, por supuesto, sí, a Severo, ¿no?
Claro.
Es decir, que estás...
Al poeta, al ensayista maravilloso uh-huh. Y al narrador, sin duda alguna. Uh-huh, sí. uh-huh. Es un hombre, además, que tuvo cierto vínculo porque con España, con escritores españoles, y que editó, pues vivía en Francia, como todo el mundo sabe, en París, pero tenía su mundo editorial en España. Uh-huh. Y obviamente también a Cabrera Infante, al que conocí en Madrid, en fin, Tristes Tigres, uh-huh, ¿no? Pues o sus crónicas
de cine.
Yo creo que son de los textos más maravillosos que escribió uh-huh. Guillermo Cabrera Infante, son esas mil y pico de páginas dedicadas al cine,
claro,
probablemente.
Claro. Gerardo, el dossier se abre con un texto de Rafael Rojas, el historiador cubano exiliado en México, donde se echa una mirada a la literatura cubana exiliada no solo en Miami, sino en todas partes, ¿no? ¿Cuál es el saldo de esa mirada? Es decir, ¿qué ve Rafael en términos generales cuando mira lo que han escrito los cubanos en el extranjero?
Bueno, el primer mensaje, la primera idea que transmite es el de la diasporización de ese mismo exilio. Un exilio que de inicio es un exilio de corte republicano, de escritores que ya en enero del año 59 habían hecho un trayecto considerable de sus carreras, con libros publicados, viajes, conferencias, trabajos en universidades. Escritores como Mañás, como Gastón Vaquero, como la misma Lidia Cabrera. Escritores que él llama escritores republicanos, escritores uh-huh. que ya cuando triunfa la revolución tenían una vida hecha. Ese es el primer exilio. Y luego están los escritores mucho más jóvenes, escritores que de cierta manera eran niños cuando triunfa, cuando pasamos de una fase política a otra. Y luego que de cierta manera se ven involucrados en los primeros años de 59 hacia los años 60, 70 se vuelven intelectuales incómodos, jóvenes con otras ambiciones, jóvenes que reconocen las limitaciones del mundo local que les rodeaba y deciden emigrar, deciden exiliarse por diferentes vías. Ese exilio es muy vasto, es muy amplio. Tiene focos, tuvo focos muy fuertes, ya no tanto creo, pero en Caracas, en Venezuela, donde estuvo Lorenzo García Vega un tiempo, donde está todavía Octavio Armán. Tuvo también un foco muy grande en Nueva York, a donde terminó Reinaldo Arenas y otros tantos, donde se creó la mayor parte de la obra del poeta judío cubano José Kosser, y otros tantos poetas que recorrieron. Madrid también fue un sitio donde recalaron escritores, poetas cubanos. Pero Miami ha sido la plaza mayor. Miami ha sido el lugar donde por más tiempo, durante más tiempo, han venido cayendo a cuentagotas todo una secuencia larguísima de escritores y de poetas cubanos. El balance es ese, es que ha sido un exilio diaspórico, como muchos otros, ya que lo comentaba Juan, como fue el chileno, como fue el argentino, y que estos escritores no han dejado de producir más allá de las inclemencias de sus propias biografías uh-huh. y de la ciudad. Y en el caso peculiar de Miami, el reconocimiento que no ha llegado, el estigma que todavía sobrevuela encima de esta ciudad por parte de la izquierda mundial, el estigma que arrastra, ese fardo pesado que arrastra la ciudad de Miami, vista por muchos como una ciudad bruta, como una ciudad árida, como una ciudad de puro goce, una ciudad que tiene una playa fabulosa enfrente, y a la vez una ciudad desprovista de toda cultura. Uh-huh. De manera que para el escritor cubano exiliado ha tenido que asumir el exilio, con todo lo que eso implica, la lejanía, la imposibilidad de regresar en muchos casos, la lejanía, las diferencias políticas con la familia que dejaron atrás, pero para colmo ha tenido que hacerle frente a una ciudad que no ha tenido mucho de ciudad letrada, una ciudad donde no se facilita el reconocimiento a ese mismo, a la obra, a la escritura, a la obra poética o novelística o ensayística de ese escritor exiliado. Uh-huh. Esa ha sido una peculiaridad y yo creo que Rafael se ha ido más allá de
Miami,
del tema Miami, y ha tratado de abarcar, como historiador que es, con una serie de elementos historiográficos y una serie de menciones a nombres muy puntuales, ha tratado de hacer un panorama mucho más amplio y más abarcador. Porque hay que tener en cuenta algo, y es que esta revista, Cuadernos Hispanoamericanos, de un prestigio y un trabajo de más de 50 años, es leída en muchas partes del mundo por personas que no tienen obligatoriamente que conocer la realidad cubana. Uh-huh. Esta revista se distribuye en toda Hispanoamérica, pero esta revista es capaz de llegar hasta Japón, uh-huh. a manos de hispanistas, a bibliotecas, de centros de estudio, uh-huh. de muchas partes del mundo. De manera que hacía falta, y eso consideré, una visión, en este caso la de Rafael Rojas, que abriera con un panorama del exilio en general y que luego, obviamente, puntualizara e insistiera en el foco que nos interesa, que es el de la ciudad de Miami.
Claro. Juan, una pregunta. ¿Fue el exilio español tan satanizado desde España como ha sido el cubano desde Cuba?
Sin duda que no.
¿No, verdad?
Sin duda que no. Ni siquiera para la gente que estaba cercana al régimen franquista, ¿no? Porque
se comunicaban incluso.
Porque se comunicaban, porque había, porque eran familiares, ¿no? Que no compartieran las ideas o pues tenían obviamente lazos familiares o de amistades. El exiliado republicano no se le estigmatizó para nada desde un punto de vista de la población.
Claro.
Y incluso el régimen pues trató de abrir las puertas a algunos exiliados, como Francisco Ayala, como en fin, algunos otros que volvieron, hicieron viaje, como Jorge Guillén, gente que no había participado directamente en la guerra. Uh-huh. Yo creo que hay una cosa que hemos visto, por ejemplo, desde España, observando ciertas reacciones en los años 80, 90, en relación al exilio cubano en Miami, y es una intolerancia que no se ha aplicado al interior de los propios países democráticos, que es que no se ha aceptado que dentro del exilio, digamos, cubano en Miami, hubiera gente de derecha, más conservadores, un poco reaccionarios, cuando en un país, digamos, como Francia, ¿no? Un país obviamente de una tradición democrática muy fuerte, pues tengan un partido cercano pues al nazismo, ¿no? Y sin embargo se le consideran naturalmente franceses, me refiero a Le Pen, ¿no? que era el padre Le Pen, que incluso ha llegado a negar el holocausto. ¿Qué ocurre? Es decir, que dentro de un país democrático se acepta que haya una gran variedad, incluso hasta ese extremo, eso ya es un extremo, una gran variedad de ideas políticas dentro naturalmente de un marco constitucional. Sin embargo, se le ha negado el exilio cubano. En fin, el exilio cubano tenía que ser la representación más alta, ¿no? de los valores políticos del mundo, ¿no? Si no, no se le podía reconocer como exiliado. Tenían que ser gente que estaba buscando una buena vida cuando la buena vida ya la tenían dentro, ¿no?
Claro. En fin, además, se ha pasado por alto, creo yo, Juan, y Gerardo, se ha pasado por alto un hecho, y es que el gran porciento del exilio cubano a partir de los años 60 comienza a estar integrado por gente que estuvo de acuerdo con la revolución. Claro. Es decir, se ha sembrado esa idea a nivel internacional de que todo el exilio cubano era probatista. Y eso es una falsedad enorme. Es decir, yo mismo provengo de una familia revolucionaria, que a principios de los años 60 se dio cuenta de que aquello tomaba un rumbo completamente distinto al que había soñado y decidió abandonar el país. Pero esa imagen que se ha arrojado sobre Miami de que está lleno de gente reaccionaria, troglodita, pro-derechista, ultranza, es una falsedad.
Es una de las grandes falsedades, una de las mentiras del siglo XX. Lo contrario de la dictadura no es la revolución, es la democracia.
Claro.
Naturalmente, derrocar a Batista era necesario, ¿no? Pero la respuesta, ¿no?, justa a eso no era la dictadura del proletariado, ni de una familia o un líder, sino la democracia. Eso es lo opuesto a la dictadura. Lo que hubo, naturalmente, fue una manipulación, como vosotros sabéis mejor que yo, y la implantación de un régimen totalitario, autoritario, de una oligarquía, ¿no?, de revolucionaria.
Lo triste de todo es que ese proceso de estigmatización que se produjo desde el inicio contra la ciudad de Miami, contra sus intelectuales y contra la población misma, ha trascendido.
Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Juan, gracias por venir a Miami. Gracias a ti, Gerardo, por coordinar este dossier.
Fue un placer.
Cuando se escucha una voz desde el fondo de la noche, qué melodiosa cantó.
El sol tiene la alegría del canto del tomeguí, y si tú no lo sabías, es el padre del Beguín. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me lo quieren cambiar hasta el mismísimo nombre.
Quisiera linda, porque te quiero, y a ti te canto mi son entero.
Y así, amigos, escuchando al grupo español El Consorcio interpretando Son al Son de César Portillo de la Luz, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
El son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén.
El son se extiende de luz de San Antonio a Maicí. Solo canta la voz de Miguelito Juní. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Son, al son, son, al son. Y si tú son,
el son como el romerillo le conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz, aquel que dijo que...
Tengo en el pecho una jaula, en la jaula dentro un pájaro. El pájaro lleva dentro del pecho un niño cantando, en una jaula lo que yo canto. quisiera ser el viento que pasa y deja paisaje estremecido en tus ojos y en el oído el eco de una voz que viene de muy lejos y muy dentro de ti te canta que eres tú también el viento cuando pasa. Tengo en el pecho una jaula, en la jaula dentro un pájaro, el pájaro lleva dentro del pecho un niño cantando en una jaula lo que yo canto.
Señoras y señores, están escuchando Radio Martí, en Radio Martí entre nosotros, y yo soy Orlando González Esteva. Hemos escuchado al cantautor Amancio Prada interpretar una hermosa canción suya sobre un hombre que lleva dentro una jaula, ¿no? Y dentro de esa jaula hay un pájaro y dentro de ese pájaro hay otra cosa. Es un poema de Amancio Prada, bellamente musicalizado por él mismo. Hoy tengo la alegría, como ya ustedes saben, de tener aquí a dos escritores, uno español y otro cubano, Juan Malpartida, que ha venido de Madrid expresamente a Miami para presentar el viernes pasado pues este dossier de la revista Cuadernos Hispanoamericanos dedicado a la literatura cubana exiliada en Miami. Y está también con nosotros Gerardo Fernández Fe, el coordinador de este dossier cubano, que no hace mucho que vive en Miami, pero que es un hombre de talento también, un hombre muy sagaz y que no tuvo mal ocuparse de la producción, entre comillas, de este documento que Cuadernos Hispanoamericanos acaba de publicar. Antes de continuar conversando con ellos, yo quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles también que se repite por la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Decirles, una vez más, que pueden llamarnos por teléfono al número 011-305-437-7084. Y que aquellos de ustedes que quieran comunicarse directamente conmigo pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: entrenosotrosmarti@gmail.com. Lo repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Juan y Gerardo, estábamos hablando del dossier. Hay un segmento del dossier a cargo de un librero catalán que vivió en Miami durante un buen número de años. ¿Qué te reveló o qué les reveló a ustedes el texto escrito por Juan Carlos Castillón?
Bueno, yo había, no conozco personalmente a Juan Carlos, yo había leído a través del blog Penúltimos Días una serie de crónicas, además de reseñas de libros y tal, algunas crónicas sobre la estancia de Juan Carlos en Miami. El Juan Carlos llegó a principios de los años 80, por otras razones había ido a parar desde Cataluña, Barcelona, había ido a parar a Centroamérica, uh-huh, en plena conflicto, sobre todo con Nicaragua y la violencia que ustedes conocen que ha predominado en la zona, lamentablemente, en aquella región, y desembarcó en Miami. A partir de ese momento empezó a desplegar un trabajo en las pocas librerías que quedaban, y ya, lamentablemente ya casi no queda ninguna, un trabajo de librero, como dije yo en una entrevista hace unos días, no como un simple expendedor de libros, sino como un librero inteligente, uh-huh, que interactuaba con los lectores, con los lamentablemente pocos lectores que había y que hay en la ciudad. Y de ahí su relación, unas más profundas, otras más epidérmicas, su relación con escritores cubanos radicados de todas las épocas, radicados en la ciudad de Miami. Me pareció muy fresco y la idea del dossier era no presentar un bloque rígido de 5 o 6 trabajos académicos con pies y con citas de libros y tal, sino presentar un abanico de tonalidades, de visiones, obviamente de 5 autores diferentes, pero a la vez de tonalidades diferentes, de, uh-huh, de llamémoslo género, de géneros diferentes dentro de la literatura. De ahí que se convocara a un historiador como Rafael Rojas, a una investigadora universitaria como Mabel Cuesta, o a una periodista que hizo un trabajo interesante con a partir de la vida y la obra de dos escritores medulares de la generación del 80 en Miami, y que de paso se convocara a Juan Carlos Castillón. Uh-huh. Me pareció, yo me dije, este señor tiene, no lo conozco, pero no pasa nada, vamos a convocarlo. Tiene mucho que decir, porque lo vivió, uh-huh. De hecho lo añora ahora mismo, uh-huh. Quisiera estar aquí con nosotros. Claro. Quiso estar el viernes pasado en la presentación, así me lo hizo saber por email. Lamentó mucho no estar aquí, porque de cierta manera le trae muchos recuerdos, y todo parece indicar que todavía tiene anécdotas por contar.
Sí, yo recuerdo los años de Juan Carlos en Miami, y debo decir que ir a la librería Universal, donde trabajó por más tiempo, era una fiesta, porque era un hombre que se sabía la librería de memoria y conocía los temas. Conversaba con uno, si uno le pedía opinión sobre un libro, era raro que él no se lo hubiera leído o tuviera noticias fidedignas de ese libro. Así que era un librero excepcional. Estaba listo siempre para tomar un café, para hacer una broma, y a mí me parece que estuvo muy bien que Juan Carlos, aún sin ser cubano, fuera parte de este dossier. Juan, tu relación con la literatura cubana, ¿qué autores cubanos te interesaron cuando tú te estabas formando? ¿Tú estabas al tanto de las obras de Carpentier, de Cabrera Infante, de Orígenes, o estuviste al tanto de ellas después y te familiarizaste con alguna de manera especial?
Bueno, yo comencé por un autor realmente difícil, que fue Lezama Lima, ¿no? por la poesía. Luego, más tarde, vino la prosa, que quizás, siempre antologando, pero quizás sea lo que más me ha interesado, ¿no?, con el tiempo. Pero yo leía cuando era adolescente una colección de poesía que se editaba en Barcelona, se llamaba una colección Ocno de poesía, donde no solo editaban algunos, o sea, poetas españoles y algunos franceses, y catalanes, traducidos en lengua catalana, sino latinoamericanos, ¿no? De ahí descubrí a Alejandra Pizarnido, Enrique Molina o Roberto Juarroz, ¿no? Claro. Entre los argentinos descubrí también algunos mexicanos, y también descubrí a ella, Lezama Lima, porque yo los iba comprando todos, los leía, y aunque no fue, digamos, un amor a primera vista, a pesar de mi juventud, reconocí que estaba ante alguien muy,
muy especial,
muy especial, realmente notable. Cierto hermetismo a veces me hacía abandonar un poco la lectura, pero siempre volví, luego ya volví a la prosa, y a partir de ahí, a partir ya de los veintitantos años, me acerqué a muchos otros. El poeta Eliseo Diego, por ejemplo, uh-huh, me parece uh-huh. uno de los, claro, de los poetas mayores, ¿no?, que más me ha interesado, más cercano he tenido.
Y, has leído a Carpentier también, ¿no?
A Carpentier, sí, con Amores, es un amor ambiguo, ¿no?, uh-huh. por un lado, uh-huh. pero me parece uno de los grandes, ha sido de los grandes narradores de su tiempo, y uno de los grandes también cronistas uh-huh. y articulistas, uh-huh. de una cultura tremenda, que también ficcionalizó su vida, como claro. luego
se ha ido demostrando.
En claro. fin, yo creo que él ni su propia vida era inmune a su pasión por la invención. Pero yo creo que tiene algunos de los relatos, no solamente el pequeño relato de Viaje a la Semilla, sino...
Hay algunas novelas, Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos me parece una de las novelas
más... El Siglo de las Luces.
Yo creo que Los Pasos Perdidos es quizás sea su mejor novela y una de las mejores novelas de la lengua española. Quizá porque está menos cargada, es una obra mucho más sincera, sí, ¿no? Desde sí. un punto de vista... en fin, de la ética del escritor con su propio imaginario, uh-huh. yo creo que es mucho más honesta, y además yo creo que tuvo el momento realmente de consagración y de concreción de su imaginario. Es una de las mejores novelas que se han escrito en lengua española. Y luego pues he leído a poetas más de mi generación, como Orlando González Esteban, vale. Al que admiro mucho.
Eso no era necesario, Jorge.
Sí, yo creo que sí.
No.
En algo tenemos que estar en desacuerdo.
Gracias. También has leído Sarduy, por supuesto.
Sí.
A Severo, ¿no?
Claro.
Es decir, que estás...
Al poeta, al ensayista maravilloso, uh-huh. y al narrador, sin duda alguna. Uh-huh, sí. Uh-huh. Es un hombre, además, que tuvo cierto vínculo porque con España, con escritores españoles, y que editó, pues, vivía en Francia, como todo el mundo sabe, en París, pero tenía su mundo editorial en España. Uh-huh. Y, obviamente, también a Cabrera Infante, al que conocí en Madrid, en Tristes Tigres, uh-huh, ¿no? Pues o sus crónicas
de cine.
Yo creo que son de los textos más maravillosos que escribió, uh-huh, Guillermo Cabrera Infante, son esas mil y pico de páginas dedicadas al cine,
claro,
probablemente.
Claro. Gerardo, el dossier se abre con un texto de Rafael Rojas, el historiador cubano exiliado en México, donde se echa una mirada a la literatura cubana exiliada no solo en Miami, sino en todas partes, ¿no? ¿Cuál es el saldo de esa mirada? Es decir, ¿qué ve Rafael en términos generales cuando mira lo que han escrito los cubanos en el extranjero?
Bueno, el primer mensaje, la primera idea que transmite es el de la diasporización de ese mismo exilio. Un exilio que de inicio es un exilio de corte republicano, de escritores que ya en enero del año 59 habían hecho un trayecto considerable de sus carreras, con libros publicados, viajes, conferencias, trabajos en universidades. Escritores como Mañás, como Gastón Vaquero, como la misma Lidia Cabrera. Escritores que él llama escritores republicanos, uh-huh, escritores que ya cuando triunfa la revolución tenían una vida hecha. Ese es el primer exilio. Y luego están los escritores mucho más jóvenes, escritores que de cierta manera eran niños cuando pasamos de una fase política a otra. Y luego que de cierta manera se ven involucrados en los primeros años de 59 hacia los años 60, 70, se vuelven intelectuales incómodos, jóvenes con otras ambiciones, jóvenes que reconocen las limitaciones del mundo local que les rodeaba y deciden emigrar, uh-huh, deciden exiliarse por diferentes vías. Ese exilio es muy vasto, es muy amplio. Tiene focos, tuvo focos muy fuertes, ya no tanto creo, pero en Caracas, en Venezuela, donde estuvo Lorenzo García Vega un tiempo, donde está todavía Octavio Armán. Tuvo también un foco muy grande en Nueva York, a donde terminó Reinaldo Arenas y otros tantos, donde se creó la mayor parte de la obra del poeta judío cubano José Kosser, y otros tantos poetas que recorrieron. Madrid también fue un sitio donde recalaron escritores, poetas cubanos. Pero Miami ha sido la plaza mayor. Miami ha sido el lugar donde por más tiempo, durante más tiempo, han venido cayendo a cuentagotas todo una secuencia larguísima de escritores y de poetas cubanos. El balance es ese, es que ha sido un exilio diaspórico, como muchos otros, ya que lo comentaba Juan, como fue el chileno, como fue el argentino, y que estos escritores no han dejado de producir más allá de las inclemencias de sus propias biografías, uh-huh, y de la ciudad. Y en el caso peculiar de Miami, el reconocimiento que no ha llegado, el estigma que todavía sobrevuela encima de esta ciudad por parte de la izquierda mundial, el estigma que arrastra, ese fardo pesado que arrastra la ciudad de Miami, vista por muchos como una ciudad bruta, como una ciudad árida, como una ciudad de puro goce, una ciudad que tiene una playa fabulosa enfrente, y a la vez una ciudad desprovista de toda cultura. Uh-huh. De manera que para el escritor cubano exiliado ha tenido que asumir el exilio con todo lo que eso implica, la lejanía, la imposibilidad de regresar en muchos casos, la lejanía, las diferencias políticas con la familia que dejaron atrás, pero para colmo ha tenido que hacerle frente a una ciudad que no ha tenido mucho de ciudad letrada, una ciudad donde no se facilita el reconocimiento a ese mismo, a la obra, a la escritura, a la obra poética o novelística o ensayística de ese escritor exiliado. Uh-huh. Esa ha sido una peculiaridad y yo creo que Rafael se ha ido más allá de
Miami.
Del tema Miami y ha tratado de abarcar, como historiador que es, con una serie de elementos historiográficos y una serie de menciones a nombres muy puntuales, ha tratado de hacer un panorama mucho más amplio y más abarcador. Porque hay que tener en cuenta algo, y es que esta revista, Cuadernos Hispanoamericanos, de un prestigio y un trabajo de más de 50 años, es leída en muchas partes del mundo por personas que no tienen obligatoriamente que conocer la realidad cubana. Uh-huh. Esta revista se distribuye en toda Hispanoamérica, pero esta revista es capaz de llegar hasta Japón, uh-huh. A manos de hispanistas, a bibliotecas, de centros de estudio de muchas partes del mundo. De manera que hacía falta, y eso consideré, una visión, en este caso la de Rafael Rojas, que abriera con un panorama del exilio en general y que luego, obviamente, puntualizara e insistiera en el foco que nos interesa, que es el de la ciudad de Miami.
Claro. Juan, una pregunta. ¿Fue el exilio español tan satanizado desde España como ha sido el cubano desde Cuba?
Sin duda que no.
¿No, verdad?
Sin duda que no. Ni siquiera para la gente que estaba cercana al régimen franquista, ¿no? Porque
se comunicaban incluso.
Porque se comunicaban, porque había, porque eran familiares, ¿no? Que no compartieran las ideas o pues tenían obviamente lazos familiares o de amistades. El exiliado republicano no se le estigmatizó para nada desde un punto de vista de la población.
Claro.
Y incluso el régimen pues trató de abrir las puertas a algunos exiliados, como Francisco Ayala, como en fin, algunos otros que volvieron, hicieron viaje, como Jorge Guillén, gente que no había participado directamente en la guerra. Uh-huh. Yo creo que hay una cosa que hemos visto, por ejemplo, desde España, observando ciertas reacciones en los años 80, 90, en relación al exilio cubano en Miami, y es una intolerancia que no se ha aplicado al interior de los propios países democráticos, que es que no se ha aceptado que dentro del exilio, digamos, cubano en Miami, hubiera gente de derecha, más conservadores, un poco reaccionarios, cuando en un país, digamos, como Francia, ¿no? Un país obviamente de una tradición democrática muy fuerte, pues tengan un partido cercano pues al nazismo, ¿no? Y sin embargo se le consideran naturalmente franceses, me refiero a Le Pen, ¿no? Que es que el padre Le Pen, que incluso ha llegado a negar el Holocausto. ¿Qué ocurre? Es decir, que dentro de un país democrático se acepta que haya una gran variedad, incluso casi hasta ese extremo, eso ya es un extremo, una gran variedad de ideas políticas dentro, naturalmente, de un marco constitucional. Sin embargo, se le ha negado el exilio cubano. Es decir, el exilio cubano tenía que ser la representación más alta, ¿no?, de los valores políticos del mundo, ¿no? Si no, no se le podía reconocer como exiliado. Tenían que ser gente que estaba buscando una buena vida cuando la buena vida ya la tenían en dentro, ¿no?
Claro. Final, sí. Además, se ha pasado por alto, creo yo, Juan y Gerardo, se ha pasado por alto un hecho, y es que el gran porciento del exilio cubano a partir de los años 60 comienza a estar integrado por gente que estuvo de acuerdo con la revolución. Claro. Es decir, se ha sembrado esa idea a nivel internacional de que todo el exilio cubano era probatista. Y eso es una falsedad enorme. Es decir, yo mismo provengo de una familia revolucionaria que a principios de los años 60 se dio cuenta de que aquello tomaba un rumbo completamente distinto al que había soñado y decidió abandonar el país. Pero esa imagen que se ha arrojado sobre Miami de que está lleno de gente reaccionaria, troglodita, pro-derechista, a ultranza, es una falsedad.
Es una de las grandes falsedades, una de las mentiras del siglo XX. Lo contrario de la dictadura no es la revolución, es la democracia.
Claro.
Naturalmente, derrocar a Batista era necesario, ¿no? Pero la respuesta, ¿no?, justa, eso no era la dictadura del proletariado, ni de una familia o un líder, sino la democracia. Eso es lo opuesto a la dictadura. Mm. Lo que hubo, naturalmente, fue una manipulación, como vosotros sabéis mejor que yo, y la implantación de un régimen totalitario, autoritario, oligarquía, ¿no?, de revolucionaria.
Lo triste de todo es que ese proceso de estigmatización que se produjo desde el inicio contra la ciudad de Miami, contra sus intelectuales y contra la población misma, ha trascendido.
Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Juan, gracias por venir a Miami. Gracias a ti, no, Gerardo, por coordinar este dossier.
Fue un placer.
Cuando se escucha una voz desde el fondo de la noche, qué melodiosa cantó.
El sol tiene la alegría del canto del tomeí, y si tú no lo sabías, es el padre del Beguí. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me lo quieren cambiar hasta el mismísimo nombre.
Quisiera linda, porque te quiero, y a ti te canto mi son entero.
Y así, amigos, escuchando al grupo español El Consorcio interpretando Son al Son de César Portillo de la Luz, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
El son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén.
El son se extiende veloz de San Antonio a Maicín.